Buenas tardes, bienvenido a este encuentro que tenemos pues todos los viernes a partir de la 1:30 de la tarde con la realidad socio-religiosa de nuestra diócesis de Santander. Aquí comienza el espejo de la Iglesia en Cantabria y en Mena. Saludos cordiales de nuestros compañeros Katia Nogueira e Iván Respuela en control técnico y de sonido, y de quien les habla, Íñigo B. Hoy, en un día soleado y de camino a una de las fiestas más importantes del año, la de la Santísima Trinidad, que celebraremos este domingo. Bien, y en este ambiente ya primaveral, ¿qué les parece si comenzamos? Pues adelante.
Salve, Reina y Madre.
Pues sí, estamos escuchando a la coral Santa Catalina de San Román de la Llanilla cantando el himno de la Virgen del Mar. Y es que, como saben ustedes, nuestro obispo, Monseñor Manuel Sánchez Monje, ha celebrado por vez primera la Virgen del Mar el pasado lunes de Pentecostés. Recuerden que la Virgen del Mar cambia en el calendario porque se celebra en función de cuándo cae Pentecostés. Bueno, pues el lunes de Pentecostés siempre, para que lo sepan ustedes, fijar en el calendario, se celebra siempre la Virgen del Mar.
Virgen creyente, Virgen orante.
Y nuestro obispo don Manuel destacó durante la misa de la fiesta de la Virgen del Mar que María está pendiente de nuestras necesidades. Y bajo su advocación mariana de la Virgen del Mar, ella está especialmente atenta a las necesidades de la ciudad y de sus habitantes. Aunque en esta ocasión no fue día festivo en el calendario, muchos fieles acudieron a la tradicional misa de campaña, gesto que el obispo agradeció y valoró públicamente. Nuestro obispo recordó que la Iglesia está celebrando un año jubilar extraordinario de la misericordia. Recuérdenlo también, se puede ganar la indulgencia plenaria en la catedral, en el monasterio de Cóbreces, en la abadía y en el santuario de la Bien Aparecida, hasta el 20 de noviembre próximo, porque estamos viviendo un año internacional jubilar de la misericordia. Bien, pues por eso dijo nuestro obispo que a María se la invoca como reina y madre de misericordia. Y es que, dijo nuestro obispo, la Virgen es un modelo de cómo acoger la misericordia de Dios, como se observó en el relato de las bodas de Cana. Vamos a escuchar un fragmento de esa homilía de nuestro obispo, que precisamente nos destacaba esa faceta especial de María como la especialmente mediadora de la misericordia de Dios.
Queridos hermanos, Nuestra Señora del Mar está pendiente de nuestras necesidades y de un modo especial, bajo esta advocación como la invocamos, ella está especialmente atenta a las necesidades de la ciudad de Santander y de todos sus habitantes que la han elegido como patrona. Por eso hoy celebramos fiesta, porque tenemos tanto que agradecer a María. A lo largo del año, ella ha ido acompañándonos en nuestro caminar. Ha vivido con nosotros momentos gozosos y también nos ha acompañado en los momentos de dolor. Por eso hoy venimos a darle gracias, a alabarle y bendecirle, porque el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres.
Bien, pues esta es la crónica que hemos querido ofrecerles de la Virgen del Mar, que como saben ustedes, pues es una talla, una figura gótica de 55 centímetros, datada entre finales del siglo XIII e inicios del siglo XIV, que durante estos 700 años ha sido y es sinónimo de influjo y ascendencia religiosa, espiritual y social. La imagen, que fue robada por unos piratas en 1590, pero que pudo ser recuperada tras el naufragio de ese barco frente a Castruriales, cuenta con un manto de terciopelo rojo que la cubre y que la regaló la reina Isabel II tras visitar la ermita en 1861.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y les vamos a ofrecer todo un testimonio de cómo sigue habiendo en gran número hermanos cristianos nuestros que están perseguidos por causa de su fe. Y es que el padre Rodrigo Miranda, uno de los misioneros que está viviendo las atrocidades de la guerra en la conflictiva región siria de Alepo, al norte de este país, ofreció recientemente una conferencia en la Casa Diocesana de la Iglesia, aquí en Santander, en la que relató la situación de martirio y de persecución que viven los cristianos en Oriente Medio. De manera particular, este sacerdote, que es misionero del Instituto del Verbo Encarnado, es una congregación, pues ofrecerá testimonios de sus propias vivencias en Alepo, donde ha sido responsable pastoral de la Catedral Latina allí radicada. El padre Rodrigo lleva pues 4 años en esta conflictiva tierra, en el norte de Siria. Y como saben ustedes, es una de las provincias más castigadas por la guerra, cuyo conflicto se ha cobrado ya unos 470.000 muertos y otros 12 millones de desplazados y de refugiados. Y precisamente le preguntamos al padre Rodrigo Miranda, que tan lejos en nuestra civilización occidental, lejos de aquel lugar de cruda realidad, ¿cómo nos podría hacer, nos podría transmitir esa realidad a personas que a diario vivimos completamente ajenas a un dolor como puede ser el de la persecución y a perder a diario quizá hasta la propia vida? Este era su testimonio.
Quizás hemos perdido la noción de la historia. Un sincero y serio análisis histórico, tanto en Medio Oriente como en Occidente, nos va a indicar una cosa que anunció ya nuestro Señor Jesucristo: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Quien vive fiel a Jesucristo y a los principios del Evangelio siempre va a encontrar persecución. Ahora quizás es una persecución cruenta la que nosotros vivimos en estos últimos años en Medio Oriente, pero la historia del cristianismo está bañada de sangre. Pero la sangre precisamente es lo que hace surgir más cristianos. Y yo estoy convencido de que esa sangre es la que sostiene a la iglesia en todo el mundo. El testimonio de persecución es difícil concebirlo en la sociedad contemporánea, en este año. Pero es real y ha cobrado muchas vidas.
En este escalofriante relato, este padre misionero, Rodrigo Miranda, nos comentó una experiencia propia que vivió con sus fieles mientras estaba en el templo rezando y celebrando las honras litúrgicas.
El año 2013 estábamos preparando el aniversario de nuestra Catedral del Niño Jesús. Habíamos convocado a los obispos y a los sacerdotes de los otros ritos y a la comunidad, por supuesto. Y a la 1 de la tarde, alrededor de la 1, el primer día de los exámenes de la universidad y de la escuela, fuimos bombardeados por 3 misiles de gran magnitud en toda esa área. Yo estaba preparando el sermón de ese día, cuando escuché la primera explosión, pensé que había sido en la catedral misma, por la magnitud, lo que uno experimenta, la violencia con que se mueve absolutamente todo. Salí inmediatamente corriendo con el otro sacerdote a ver qué podíamos hacer para ayudar a las víctimas, y nos dimos cuenta que era en la esquina de la catedral nuestra, a 50 metros, en una rotonda, en un cruce de calles muy importante. Cayó el segundo misil y después el tercero, y vimos delante nuestro cerca de 400 víctimas fatales y muchas de ellas destrozadas. Dos edificios absolutamente destruidos donde vivían los universitarios, y en ese momento, ya entrada la guerra, vivían los refugiados. Por lo tanto, fue una situación extrema, pero en la otra parte de este misterio, que es de muerte y de desolación y de destrucción, es que esa misma tarde, después de 2 horas de esta tragedia, los parroquianos vinieron nuevamente a la catedral y comenzaron ellos mismos a limpiarla. Habíamos perdido casi la mitad de la catedral y nuestra propia casa, y nos pidieron celebrar la misa. Adecuamos un salón en la catedral, uno de los edificios más protegidos, y comenzamos a celebrar la Santa Misa, porque ellos decían que había que celebrar la misa y pedirle a Dios el don de la paz, particularmente en los momentos en donde uno experimenta más la furia de la muerte y del odio. Y celebramos la misa ese día y le pedimos a Dios el don de la paz, y también pedimos por todas las víctimas, muchos de ellos jóvenes y niños de nuestra propia parroquia, e incluso hay una religiosa que perdió la vida también ahí, que trabajaba con nosotros en la parroquia.
En esta entrevista también preguntamos al padre Rodrigo Miranda, que está, como saben ustedes, de misionero en Alepo, en Siria. Le preguntamos, después de este suceso que vivieron en carne propia, cómo se reacciona humanamente a una situación así.
Es que la fe impregna todo lo que es el ser humano. No hay una división y, por lo tanto, empuja incluso en las reacciones más normales, ¿no? Muchas veces a mí me preguntan, si acaso he tenido miedo en todo este conflicto. Y sinceramente, por gracia de Dios, no he tenido miedo, pero en realidad es porque uno está tan preocupado de hacer el bien que no tiene tiempo para pensar en uno mismo. Quizás tuve miedo y no me di cuenta. Lo que sí sé es que donde uno puede hacer el bien hay que hacerlo, y rápidamente y eficazmente. Y eso también a uno lo protege y le da una mirada mucho más amplia de las cosas. Dios ciertamente es el que obra el que nos concede estas gracias, pero hay que pedírselas, ¿no? De rodillas.
Pues sí, esta es la realidad que viven muchos cristianos actualmente en el mundo. Nos sorprendemos todos, pero es así. Incluso es mucho mayor el número de cristianos perseguidos actualmente por su fe que en tiempos de las persecuciones romanas. Y esto no es algo que digamos nosotros, lo ha dicho el propio Papa Francisco. Y nos lo corroboraba también este misionero, el padre Rodrigo Miranda, que está viviendo en Alepo, al norte de Siria, pues toda la realidad de persecución religiosa que allí pues está cobrando especialmente víctimas. Y también nos decía que no es una guerra geopolítica, sino que es una guerra en contra de los cristianos. En contra de toda esta situación, él nos decía, y es ahí vemos siempre la mano del Señor, que en medio de toda esta situación, sin embargo, a pesar de toda esta cruenta vida diaria a la que se enfrentan, la fe está vigorosa y hay muchas vocaciones. Así es la vida de la Iglesia, nos dijo el Señor, que siempre nuestra Iglesia estará perseguida, pero no nos faltará el auxilio del propio Señor. Un testimonio crudo, ¿verdad, amigos? Pero, sin embargo, por otra parte, también muy esperanzador, por las palabras que nos relataba este misionero que se encuentra en Alepo, en Siria.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Bien, y este próximo lunes, día 23 de mayo, a las 5:30 de la tarde, en el Seminario Mente Corbán, pues se va a celebrar una primera jornada en la que se va a tratar la importancia de promocionar el laicado en nuestras parroquias, en clave pues de salida misionera. En esta primera ocasión, pues se podrá acudir, y especialmente el día 28 de mayo también, que en este caso es un sábado, a las 12:30 de la mañana en el seminario de Monte Corbán, pues también habrá esta misma sesión, quizá un poco más pensando en los laicos, en los religiosos, en las parroquias, porque es una jornada y un horario pues más propio para que puedan acudir las personas ya libres de las tareas laborables. Pero recordamos, para otros, el lunes, día 23 de mayo, 5:30 de la tarde en el Seminario de Monte Corbán, y el día 28, sábado, a las 12:30, también el Seminario de Monte Corbán. Y para explicarles a ustedes qué es esta propuesta de dinamizar el laicado de nuestras parroquias, hemos hablado con el responsable de pastoral de nuestra diócesis de Santander, el sacerdote Juan Carlos Rodríguez del Pozo. Esta es una entrevista muy interesante. En el espejo de la iglesia en Cantabria y Mena tenemos hoy con nosotros al nuevo vicario de pastoral de nuestra diócesis. Es Juan Carlos Rodríguez del Pozo. Le conocemos porque en otras ocasiones le hemos tenido también, y así sigue desempeñando ese papel, como párroco de la iglesia de la parroquia de la Asunción de Torlavega, una de las parroquias más dinámicas de la diócesis, diría yo. Pero en esta faceta que Juan Carlos Rodríguez se ha estrenado recientemente como vicario de pastoral, pues una de sus primeras iniciativas ha sido lo que él ha llamado una propuesta de articulación del laicado habitual de nuestras parroquias en clave de salida misionera. Esto que parece a lo mejor una expresión demasiado teológica, en realidad lo que nos está diciendo, según intuimos nosotros, Juan Carlos, es que se quiere que el laicado sea más dinámico, más participativo, se inserte más en la vida de la Iglesia. ¿Esto es así?
Pues buenas tardes a todos los oyentes. Y bueno, pues sí, yo creo que todos tenemos claro que estamos en una etapa nueva dentro de la Iglesia. El Papa Francisco nos está instando a salir, a ir donde está la gente, donde la gente que sufre, la gente que trabaja, la gente que tiene problemas, donde está la vida que transcurre en la sociedad, y ahí tenemos que estar en la Iglesia para anunciarles pues que Dios nos ama y que Jesús ha dado la vida por nosotros y que está en el día a día, que nos acompaña para intentar pues ayudarnos a ser más felices. Y entonces hay muchos ambientes donde los curas o los religiosos y consagrados no podemos estar, que es en las oficinas, en la comunidad de vecinos, en la sociedad de padres. Ese es el papel de los laicos y ese es el mundo de los laicos, esos ámbitos donde tiene que llegar también el anuncio de Jesucristo. Y entonces lo que queremos hacer es que los laicos tomen conciencia de la responsabilidad que tienen, que no se trata tanto de que es que no hay curas y tenemos que buscar laicos para que nos saquen las castañas del fuego, sino que dentro de la propia vocación del laico es estar insertos en los ambientes y en el mundo para desde ahí transformarlo en ese reino de Dios, pues que ese es el objetivo que tenemos los cristianos, ¿no? Entonces, yo creo que eso que a veces ha quedado un poco oculto por el protagonismo del clero, pues yo creo que es un momento importante que ya desde el Concilio Vaticano II así se expresó y también en toda la doctrina de la Iglesia, pero a veces lo que más nos cuesta es llevarlo a la realidad, porque los propios laicos a veces les tenemos acostumbrados a que nosotros somos los que tomamos decisiones en todo, somos los que mandamos en la Iglesia, y resulta que no, que ellos tienen su espacio de participación y que es de ellos, y que nosotros pues les podemos acompañar, les podemos animar, les podemos pues ayudar a formar, pero que son ellos los que tienen que estar. Entonces yo creo que eso también hay que organizarlo y hay que estimularlo y hay que acompañarlo.
Y Juan Carlos, y las personas que se acerquen este lunes, día 23, a las 5:30 de la tarde a Corbán, o el próximo sábado 28 a las 12:30 de la mañana, ¿qué se van a encontrar allí?
Bueno, pues vamos a tener presente con nosotros a personas que vienen de Madrid, a petición también de don Manuel, nuestro obispo, que es el primero que está interesado en que esto se lleve a cabo, y nos van a presentar cómo se puede articular en una parroquia esa presencia del laicado, cómo es importante también sensibilizar a los laicos de que tienen que estar formados para salir a ese reto de evangelizar a esta sociedad de hoy, donde el cristianismo, pues bueno, vemos cómo está, ¿no? No estamos en las mejores horas de nuestra vida, pero claro, los laicos tienen que tomar conciencia de que para salir tiene que haber ese diálogo fe-cultura y tienes que saber dar razón de la fe, y eso conlleva horas de formación y no solamente pues prepararte para cómo das la catequesis o para cómo leer bien en misa, sino que hay que saber cuestiones teológicas, hay que saber, pues eso, ¿no?, dar razón de lo que es el núcleo fundamental de nuestra fe, y por eso estas personas van a decirnos cómo se puede articular esa formación, cuál es la presencia que pueden tener, cuál es el papel del sacerdote, bueno, también lo bueno que tiene es que se nos presentará pues cómo esta articulación habitual en las parroquias pues deberían ser los propios laicos los que se organicen y sean protagonistas, de forma que independientemente del cura que esté, porque a veces los sacerdotes cambiamos de lugar, cambiamos de parroquias, y cuando llega un sacerdote nuevo, pues quita todo lo que ya hay porque es de otra línea o le gustan otras cosas. Bueno, pues de lo que se está intentando hacer ver es que los laicos que están organizados y asociados en las parroquias, ellos tienen potestad pues para seguir con esa estructura, y que el sacerdote pues se incorpore también pues a esa estructura donde ellos están, y que sea un conciliario que acompaña, que acoge, que les ayuda a que hagan oración, que les ayuda en la formación, pero que ellos mismos son los que se organizan.
Y ya nos es familiar esta sintonía, y nos anuncia además que vamos a llevar a cabo este microespacio que llamamos Compartiendo el Pan y la Palabra. Se compone de la lectura del Evangelio que se proclamará en las misas este fin de semana y de un comentario breve sobre esta lectura que nos hace el Padre Agustino de la Comunidad de los Padres Agustinos de Santander, Agustín Ribeiro. En este caso, la lectura del Santo Evangelio es la de San Juan, capítulo 16, versículos 12 al 15. Además, les recordamos que este domingo la Iglesia celebra la Santísima Trinidad. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues lo que hable no será suyo. Hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que tomará de lo mío y os lo comunicará». Palabra del Señor. Y el Padre Agustín Ribeiro nos dice que el texto evangélico de San Juan que hemos leído identifica a Jesús con la verdad. Esta verdad no es pues un concepto o una categoría, sino una persona. El conocimiento de una persona no se hace ni se agota una vez por todas, se va haciendo continuamente, diariamente. Esta verdad es Cristo. Uno de los cometidos del Espíritu Santo es llevar a los discípulos hasta el conocimiento pleno de Jesús. Y hoy celebramos la Santísima Trinidad. Y tenemos que decir que el misterio trinitario se nos desvelará un día, como dice San Agustín. Dice él: «El Espíritu Santo, de quien hemos recibido ahora la prenda, es el que nos garantiza que llegaremos a la plenitud de que habla el mismo apóstol. Entonces le veremos cara a cara. Así nos lo dice el apóstol San Juan. Y San Agustín también dice en sus escritos que vemos estas cosas, refiriéndose a la Santísima Trinidad, como en un espejo y como un enigma, pues la Santísima Trinidad, desvelarlo es un misterio. Pero sí podemos darnos cuenta de que se nos presenta en el Padre el origen, en el Hijo la natividad y en el Espíritu Santo del Padre y del Hijo la comunidad y en los tres la igualdad. Pues bien, vayamos esta semana con la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues aquí hoy ponemos el punto y final en nuestro programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Saludos del equipo que hace posible este programa. Que tengan ustedes una semana muy positiva. Adiós.